Estamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, La Vida Me Tiene Harta, nuestra habitual sección dedicada a los suicidios. Tenemos aquí numerosas informaciones que acrecienta nuestras ganas de abandonar esta vida en virtud de su innegable estupidez. Bien, aquí, la primera. Evite que su animal pelee en la calle, señora. Se refiere a su marido, probablemente.
Por supuesto.
Enseguida se pelea con alguno en la calle.
Es muy cabrón.
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Monta en cólera?
Enseguida.
No sé, a ver qué dice. Ah, no, las mascotas. Cuando los machos se reúnen con las hembras... Ah, no, no, no son las mascotas. Sienten obvias diferencias. Huelen distinto. Tienen aspecto disímil, por no repetir distinto. Y actúan en diferente forma.
Como los hombres, digamos.
Sí. Bueno, pero cuando se trata de dos ejemplares del mismo sexo, no hay manera de establecer las categorías y rango, a menos que sea por la fuerza. Entonces nuestra mascota suele buscar pelea cuando se encuentra con un ejemplar del mismo sexo.
¿En serio?
Claro, para marcar el territorio. A ver quién es el dueño de ese espacio que están compartiendo.
Cualquier mascota, uno tiene un canario y pasa lo mismo.
Estúpida la mascota, no se da cuenta que las cosas cambiaron, que el dueño lo va a llevar de la correa donde él quiera.
No, no se da
cuenta. Un tipo lo está agarrando del pescuezo y lo lleva donde quiera, le impone su voluntad y después lo alimenta.
Es así.
Y después se hace el macho con otro perro que también las mismas condiciones pasa por la calle. Si eso de pelearse a ver quién es más taura, siendo los dos sumisos, se repite constantemente en la historia.
Claro.
Y ahora, ¿qué debe hacer el dueño de la mascota?
¿También el dueño debe pelearse? Agarrar a trompadas al dueño de la otra mascota, sí. Así la hacemos completa.
Si es solidario con su
con
mascota,
el perro, sí. Y se le tira encima a ver quiénes somos menos.
¿A sí. ¿Cómo no se le pelean los perros a los paseadores de perros, que llevan como 20, 30?
Tiene razón. ¿Por qué? Y porque se establece el rango, de acuerdo a un contrato firmado previamente, y entonces los perros ya cuando saben el rango...
Sí, como lo del cartel francés.
Exactamente, ya entonces no pelean más.
No, pero antes sí, hasta ahí. Y el que llega nuevo tiene que adaptarse... Veo que siempre tienen uno suelto, que es como el capanga de la situación.
¿Ah, sí?
Claro, ellos llevan uno...
El paseador de perros, ¿hasta cuántos perros está autorizado a llevar, doctor Macri? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Queríamos consultarle sobre este asunto.
Sí, como no, según la nueva reglamentación, no más de 10, pero hay algunos que exceden este número.
Sí, sí.
Hay paseadores que llegan a llevar...
Sí, 11.
No, hay paseadores que de verdad llevan 30, 40 perros.
¿Y cómo evitan que los perros, a favor de su mayor número, le impongan su voluntad?
Es que sí, le imponen, porque los perros llevan al paseador.
Ah, no es verdad que el paseador elige el diseño de los recorridos.
No, lo diagraman los perros, en asamblea.
En asamblea, sí, sí.
Y dicen, ¿y vos a qué hora querés llegar? A tal hora, y ellos arman más o menos.
En Rusia me han dicho que los perros pasean solos. Que la figura del paseador les parecía...
Sí, un poco dominante,
un
¿no?
poco burguesa, y entonces... Sí. Ahora no, ahora... pero durante...
En la Unión Soviética...
En la Unión Soviética, los paseadores de perros no existían. Los perros se juntaban en asamblea, una especie de soviet, y decidían el recorrido... Y andaban ahí dando vueltas por la avenida Smolensko, hasta que volvían cada uno a su dueño, que por otra parte no eran dueños.
No.
El dueño de todos los perros era el Estado. Y el perro no concurría sino ante el llamado de oficiales de la policía o de la checa.
Claro. Es otro sistema, acá no funciona.
Salvo miembros del
Politburó,
el Sonarkov, todo eso, que por ejemplo llamaba el camarada Bujarín, y entonces iba el perro.
Y ahí iba el
perro iba, pero lo llamabas vos, y dice, no señor.
El camarada Bobby.
Claro.
Mire usted.
Bueno, pero, ingeniero, sí. Le estaba preguntando porque justamente con el señor,
¿qué tal? Sí, ¿qué tal?
Estábamos pensando en un nuevo emprendimiento,
uh-huh.
que es el de pasear perros, simplemente. Pero nos preguntábamos, ¿cuál es el alcance?
¿Quiere saber la reglamentación para no cometer ninguna infracción?
Claro, para no ser detenido.
Claro. ¿Usted sabe el tamaño de la correa, por ejemplo?
No, tiene un largo máximo, o mejor, uno mínimo, ¿no? Porque si la correa es muy pequeña, por ahí el perro se ahorca.
Sí.
Una correa de 10 centímetros, el perro queda colgando, ¿me entiende? Porque no llega al piso.
Claro.
Claro.
Sobre todo el perro chico, ¿no?
Sobre todo el perro chico, efectivamente.
Sí, hay algunas reglamentaciones que tienen que respetar. Por ejemplo, usted sabe que cualquier necesidad que el perro haga en la calle, usted la va a tener que recoger y arrojar.
Perdón, no le estaba prestando atención.
Digo que los perros suelen hacer sus necesidades en la calle.
Sí, en la calle, o mejor todavía en la vereda, porque
sí.
En la calle no sería nada.
No, en la calle lo tiene que hacer más rápido por el
claro,
tránsito, pues, ¿no?
Por los colectivos que no te esperan, ¿eh?
No, espero, paro. No.
Hay que salir corriendo.
Sí, en el peor momento. Así que usted tiene que ir munido de un recipiente para poder levantar todo.
Muy bien, ¿un recipiente de qué orden?
No, es como una, como
un tupper. Un tacho. Un tupper le diría.
Es como una pala así con tapas que se abre como automáticamente cuando uno hace palanca.
Ah, ¿no? Sí, ¿dónde la venden? Perdón, que yo sea tu socio.
En la puedo comprar en la casa del paseador.
En la casa del payador.
No, del paseador.
Del paseador. Paseador.
Ahora, discúlpeme, esta disposición de los caniles.
Sí, la 18.912.
Que es este lugar donde solamente ahí los perros pueden hacer sus necesidades. Está uh-huh. cercado.
Sí.
Está saturado. Mire lo que es esto. Está claro, lleno de perros.
Claro,
¿no?
Sí.
Es imposible.
¿Por qué no habilitan, por ejemplo, un campo?
Y pero usted va a ir a pasear a Varadero, el perro suyo, usted vive acá.
Si no hay más remedio.
No, aparte denos tiempo, porque nosotros también está plagado de autos Buenos Aires y estamos tratando de que esto no pase.
Sí, pero no hay paseadores de autos.
No vaya a creer, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿y cuántos perros me dice Máximo?
10,
no puede ser 15.
Y no, si es 10 no puede ser 15.
No, pero con 10 perros esta actividad no es rentable, Roberto.
No, esto empieza.
¿Y tienen un horario?
El perro, a partir de 20 perros ya empieza.
A dejar un
poco.
A
dejar algo. Pero si no te lo gastás todo en.
En correa.
En correa, tienes razón, en picanas eléctricas.
¿Cómo? ¿Por eso se portan bien los perros? ¿Usted sabe que tiene un horario específico? Solo puede pasear de 5:15 de la mañana a 7:15 de la mañana.
¿Y esos tipos que yo veo a la tarde?
Están infringiendo la ley.
¿Y dónde los ato, por ejemplo, cuando me tomo los 20 minutos para descansar?
Nosotros y el gremio logramos esa conquista ahora, ¿eh?
¿Ah, sí?
Claro. Sí, tenemos 20 minutos de los paseadores, el sindicato de paseadores.
Entonces, los perros los saltamos en algún lado.
Sí.
Yo el otro día los salté atrás de un acoplado.
No.
Y me arrancó el camión. Oh, después me llamó desde Mendoza el tipo.
Me imagino lo que le habrá sido cuando tuvo que ir a tocar el timbre a cada casa para decirle que los perros estaban en Mendoza.
Estaban en Mendoza, vaya a buscar lo que queda, dice, porque. Y el del camión me dijo, yo lo pongo 120.
Sí, parejito. Sí,
parejito, no paro.
Si agarró el trote está bien, pero si no.
Sí, no. Algunos fueron directamente arrastrando.
Y sí. ¿Pero por qué no se dedican a otra cosa? Yo no les veo pasta para esto. ¿Ustedes lo quieren mucho, los animales? Porque,
no, odiamos, pero...
El señor quiere hacer siempre cosas distintas, mi socio, y quiere pasear todo tipo de mascotas. Pero digo, es imposible pasear a canarios enjaulados. Y,
lo que puede ser los peces, pasear peces.
Pero en las peceras.
Podría ser en las peceras, pero también en la agüita podrida que hay junto a los cordones.
Te lo suelta en una esquina y lo busca a la otra, dice.
Es muy difícil, porque pensaba, lo primero que me piensa es la correa. Pero ¿y dónde está el cogote del pescado?
Claro. No hay manera.
Si te sale por una punta o por la otra el pescado. Y el pescado siendo como es refaloso.
Sí, claro.
Ah, sí, sí, ¿no es cierto?
Sí, y
sí.
No podemos prescindir del anzuelo.
No, pero ¿cómo lo van a pasear con anzuelo?
La única manera.
La barbaridad. Ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, que es un lindo paseo, para un pez, es colocar con la misma pecera, cubierta la parte de arriba de la pecera, claro, colocar al pez, por ejemplo, en una pileta. Y el pez siente como que su nido se ha agrandado, ¿no?
O en el océano.
O en el mismo océano, por
ahora. Lleva Mar del Plata al pez con la pecera, sí, con una tapa, sí, o si no, en tarro de picle.
Una lata de batata también.
Claro.
Y el pez mira como por la ventanilla, dice.
Y mira así, ¿no? Ahí, o en la famosa lata de galletitas El Orden. Claro. La llena de agua y lo mete al pescado ahí, el pez, sí, mira por el vidrio, ¿sí? Y el pez, que no es muy vivo, dice, no, el océano, el océano.
Volví.
Y uno que está agarrando la lata ahí de atrás, dice, el océano.
Además, el pez mira de costado, ¿vio?
Mira de costado, no, con un ojo solo, no, el pescado.
Sí.
De frente no puede mirar.
Pero ese es un lindo paseo para los peces, por ejemplo.
Sí, sí. ¿Uno se encariña con los peces o...?
Muchísimo.
Ay, yo no puedo, no, no. Para ¿no? mí, un pez es todos los peces. O pero sea, pez... yo saco un pez, me dan otro la misma especie y le tengo el mismo cariño que antes. Es decir, ninguno.
No, pero son muy distintos, hasta tienen características distintas. Por ejemplo, no es lo mismo, que yo, un bagre que un pez payaso.
Sí, pero es lo mismo un bagre que otro bagre. Eso es lo que
no,
decir.
Pero tiene una manchita.
Es decir, el que vio todo, el que vio un bagre los vio todo.
No, no,
¿tienen pero alguna cosa personal?
Tiene un comportamiento distinto. Usted, porque no es buen observador, pero si usted lo ve, por ejemplo, si usted le acerca un dedito a la pecera, hay bagres que se van a acercar como para frotarse sobre su mano.
Creo que todos. Creo que la primera persona del singular no existe entre los bagres.
¡Qué feo!
Somos, hay dos personas, nosotros y ustedes.
Claro.
Y ellos.
Son una comunidad sin, sí, identidad.
Sí, él también existe.
¿Ah, sí?
Uno, claro, uno ve que el pez, lo que no se registra es a él. Como...
como primera
como,
persona.
Como primera persona, persona, claro.
Se registra...
No hay ego, no hay
como
ego.
Una persona colectiva, el pez.
Claro, no tienen ego, no, no van...
No, no, sí, actúan así como... como cuando, un racimo de uvas.
Y cuando ven
¿cómo actúa un racimo de uvas?
¿Cómo?
Colectivamente. Si la uva sintiera, sentiría de un modo colectivo. Diría, nosotras, qué desgraciadas somos.
O qué felices estamos por el sol y esas cosas.
Claro, pero no considerarían esta felicidad colectiva como una coincidencia, o una suma, o una yuxtaposición de yoes.
Sí.
Sino como la única posibilidad. Nosotras... es, somos nosotras, yo soy nosotras.
Pero eso visto desde el racimo, pero visto desde la uva.
No, no hay visión desde la uva. Es así como usted no tiene visión sobre desde su codo derecho. El racimo no tiene,
no tiene
discernimiento
visión
sobre cada uva, sino un discernimiento colectivo.
¿Y cuando se suelta tampoco? ¿Cuando?
Tampoco, no, no, no se sueltan. Cuando se sueltan es como cuando
muere.
Se suelta usted, muere. Lo mismo los pescados.
Y el pescado cuando reconoce el otro, ¿no?
Sí, lo reconoce como no pertenece, sí, no sé cómo.
Pero como pro,
como sí, el pez más grande, el pez más grande que come al pez
no,
más
no,
chico.
No, no reconoce el él tampoco, no empecemos.
No reconoce nada.
Usted lo había dicho antes.
Sí, pero ahora me
nos echa la culpa a nosotros ahora.
Y lo que me importa a mí es que la teoría sea consistente, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, puede pasar peces, porque no está reglamentado.
Estoy hablando sobre bueyes perdidos, que también es otra cosa que pensamos pasear.
No van a tener muchos clientes, ¿eh?
Lo que pasa, están todos los peces, se los han llevado a pasear al jardín japonés, vio que están...
Ah, sí, sí, están
pero todos los abandonan.
Con la boca abierta.
Los abandonan.
Abandonan peces, ¿no? Hay como... madres que abandonan sus peces...
Sí, como los gatos en el botánico.
Hay madres que abandonan... No me acuerdo cómo se llama.
Como los gatos en el botánico...
Sí, gente... pero menos mal que a los gatos no los abandona bajo el agua.
No, porque por eso los da el botánico. Pero ¿saben cuál sería el negocio para ustedes?
No.
Perdónenme, ¿no? Pero como yo sí soy pro,
usted,
los,
claro,
quiero, los quiero ayudar. Las mascotas exóticas, que ahora está tan de moda y no tienen quién,
¿quién
las
pasee? No tienen quién las...
Sí. Y ahora hay mucha gente que tiene mascotas exóticas.
Usted dice las iguanas...
Las serpientes...
Ah, y las podemos enrollar, atar unas con otras. Tiramos de la punta y todas las de atrás.
No, y aparte puede hacer un círculo para que no se escapen.
Y claro, la serpiente mundial.
Claro.
Que se muerde la cola, el Ouroboros.
Ahora, lo más top es el erizo albino. ¿Vio una vez el
erizo albino? ¿Es un cantante?
De cumbia.
El trío Los Panchos.
Los usan
de... conocía el padre, Johnny Albino. Es el hijo.
Pobres erizos albinos, los usan los magos.
¿Cómo?
Los usan los magos.
¿A Johnny Albino?
No, a los erizos albinos.
Pero a los chicos les gustan las palomas.
Sí, también hay palomas.
¿Los magos que hacen aparecer un erizo?
Sí, juegan con el erizo.
¿Cómo ha cambiado la magia?
Ah, sí, ya no es lo que no era. Lo que antes era. Uno ya sabía los trucos.
Y claro.
Ahora no.
Y se usan todos esos animales exóticos. ¿Pero eso no es fauna protegida, ingeniero? ¿Se puede pasear eso? ¿Se puede
protegida pasear por ustedes? Si lo sacan a pasear, van a ser protegidos por
¿y
ustedes?
¿Y el erizo no, no te pica?
El loro, por ejemplo. Ah. El loro no lo saca a pasear nadie y no puede ampliar su vocabulario, claro, porque siempre está entre cuatro paredes.
Por eso, sí, por eso es tan limitado el vocabulario.
Pero tenemos que salir con hombrera para pasear al loro, porque...
Claro, es una sombrera, sí, prolongada,
claro,
y tiene 8 loros de cada lado.
Como una percha.
Como algunos que yo conozco.
Y que se la dan de galanes.
Ahora, ¿se nos va a complicar caminar por la calle con
se va a complicar porque se ocupa toda la vereda.
Toda la vereda.
Y se saca de ahí, el loro. Va a decir alguien ahí, yo la verdad que...
Pero ustedes no tienen, al final son dos vagos ustedes.
Además,
no
¿sabes cómo son los loros, ingeniero? Que por ahí dicen cosas y nosotros nos tenemos que hacer cargo.
Eso sí.
El loro, vio cómo es, por ahí sí, pasa es... una mina y dice...
Y además no se sabe cuál fue, porque son todos,
claro,
muy parecidos.
Y, pero todos sospechan de nosotros siempre.
Tiene que poner los loros de un lado y las cotorras del otro.
Sí, también. Este programa se transmite en la República Oriental.
Bien. ¿Y gatos? ¿Está permitido pasear gatos?
Sí, pero no junto con los loros.
Es verdad, ingeniero. Se los comen.
El gato se los come. El gato se come al pájaro.
Sí, claro.
Viste, sí, te dije.
Me encanta. Se han hecho hasta dibujos animados con esta historia terrible animados de la naturaleza.
Con un gato comiéndose, por ejemplo, un pájaro.
Sí.
Qué crueldad.
Sí. Ah, y los, sí, chicos disfrutan de eso.
Los chicos disfrutan.
Silvestre de y Piolín.
Sí, Tweety y Silvestre.
Uh-huh. Ahí sí hay un caso. Y también de gatos con ratones.
Claro.
Sí, sí, sí.
Pero
por ejemplo,
ratones...
Tom y Jerry.
El ratón no es paseador.
El ratón,
¿cómo
es...
que no? La rata paseandera.
La rata pasea sola.
¿Nunca oyó hablar de la famosa rata paseandera?
Bueno, ahí fue y vino la rata.
Sí, ya está. Bueno, ¿qué podemos entonces? ¿Usted me da la patente?
Yo le doy la patente para animales exóticos.
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 Ahora, usted me habló de la serpiente. ¿La serpiente cómo la llevo?
Y depende.
Enroscar,
depende.
Arrastrando, porque es reptil.
Sí, la serpiente. Pero cuidado con la boa.
¿Y si me la pisa?
Y sí, por eso digo, cuidado, la mayoría de
la... Con la boa constrictor, porque sí, por ahí agarra un anciano.
Sí.
Y yo he visto, ¿eh? Yo he,
sí,
visto.
Ahí en la plaza,
no, ah, yo no me quise meter un día. Había un anciano en la puerta de mi casa y viene una boa constrictor. Que para mí se había escapado del zoológico, porque si no, ¿qué hace una boa constrictor en República de la India y la Seda?
Sí, sí, claro.
Además, para mantener una boa... El alimento balanceado debe ser muy caro.
Muy caro, la boa es insaciable.
Anciano, sí,
se come un jubilado.
Bueno,
un jubilado por
señor, pero es un señor ya mayor, ¿no? Y la boa que lo agarra distraído.
No.
Está esperando el colectivo este hombre, ¿no? Y la gorra, la gorra no, la boa lo agarra y lo empieza a enroscar.
Ajá.
Con el tipo parado contra el poste.
Ah.
Mira la boa si es piola.
Claro. Y siempre.
Así, y lo dejó el tipo apretado. Claro. El tipo al principio no se daba cuenta. Vio que estaba, claro, distraído.
Estaba cómodo ahí.
Claro. Y por ahí la boa empieza a hacer presión, presión. Oh, se quebró el poste primero.
¿Primero el poste?
Y después sentimos crack el tipo. Crack. Y el tipo abría los ojos grandes así y me miraba, ¿no?
Y claro.
Pues yo estaba parado en la otra parada, la del 152.
¿Y usted
que no
hizo,
pasa por ahí?
No hizo nada.
Y...
¿No hizo nada usted?
Y el tipo miró, sin las manos.
Y claro.
Yo sí.
Estuvo a...
le digo, no, yo le digo, yo no puedo inmiscuirme en, ¿cómo se llama?
En asuntos privados.
No, en la cosa del medio ambiente, no puedo
perturbar. Ah, sí, que Greenpeace no se lo permite.
Equilibrio ecológico, sí. Como dije.
Claro. La cadena alimentaria, es la cadena alimentaria.
Sí, eso le dije al tipo, ya que ni me oyó el tipo, porque ya justamente estaba formando parte de la cadena alimentaria.
Era milanesa en ese momento, ¿no?
La boa se lo manchó todo, sí. Y dejó, eso sí, el palo del colectivo. Lo único que hizo, agarró una astilla como escarbadiente.
Se rascó el lomo con el palo y se las tomó.
Y se las tomó.
Tomó un huesito del pollo.
Muy oronda,
un poco gorda en el medio, y por sí. El tipo, porque vio la boa, es como se llama, angurrienta.
Lo que pasa es que usted sabe que podría haber hecho, usted podría haberlo salvado, porque la boa... introduce su alimento entero, entonces es muy probable que esa persona estuviera vivo un tiempito de adentro. Usted podría haberle dado una mano, usted puede pasar un tiempo.
¿No está vivo, che?
No. A la boa no le gusta que uno empiece a sacarle la comida de la boca, como se dice. No se lo saqué antes, ahora que ya se lo comió, se lo comió.
Ya está.
Pero si el tipo está vivo adentro, podría caminar.
Evitar incluso, ¿no? Porque a veces, claro, sí. A veces se dan casos de que denuncian a la comisaría, ingeniero.
Sí.
Que hay boas constrictor que están gritando.
Sí.
Que andan gritando. Ay, dice una boa constrictor que no me deja dormir, que está de le... ¡Ay, ay, ay! Y no es la boa, es no. El tipo que se acaba de comer.
El tipo que está adentro.
Está adentro gritando, ay, ay, ay. Veo como la gente cuando se la come una boa constrictor.
Sí.
No se resigna. En vez de decir, bueno, fenómeno, ya está, me entrego mansamente al jugo.
No, gráfico, se resigna.
Y ya está.
Y ya está, no.
Este es mi destino.
¿Cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Todo ven la desgracia de ellos y no prestan atención a
la necesidad de los demás.
Luchan hasta el final.
La mía, por ejemplo, que quiero dormir.
Claro, hay una técnica. ¿Eh?
Cada uno tenemos nuestros problemas.
Sí, es verdad.
Claro, y además si el tipo sale corriendo, lo pueden confundir con una carrera de embolsado. Dios, que
hay gente que trata y sale corriendo con la boa allá afuera.
A los saltos.
Claro. Hay una técnica. Los saltos, ¿cuál carrera de embolsado? Ese es el origen de la carrera de embolsado.
A los de la boa.
Sí, vieron... Sí. Primitivos pobladores de Grecia vieron una boa constrictor y a un señor tratando de huir de dentro de ella,
sí.
Y dijeron la carrera de embolsado.
Yo tengo para recomendarles, en este caso ya que estamos prestando un servicio, una técnica para estos casos por si lo llega a agarrar una boa.
¿La técnica para qué? Para
huir
constrictor.
Sí, que es estirar una vez adentro el brazo, tomarla por la cola y empezar a
dar
tirar
la vuelta.
Empezar a tirar para dar la vuelta.
Ah, con una media.
Sí.
La das vuelta y la boa ya no tiene la misma eficacia.
No, claro.
Aparte, el revés no es lo mismo.
Va saliendo vos
con todas las vísceras.
Claro.
Publica sus entrañas, como quien dice.
Exactamente. Sí, sí, y uno que era parte de esas entrañas empieza a salir.
Empieza a salir, se sacude un poco, ¿vio? Porque la boa no tiene... Cuando te empieza a digerir, digiere.
Sí.
¿Y
¿Y qué hay adentro de la boa?
Adentro de la boa hay muchas cosas, pero todas... En forma de canuto.
Como pan lactal.
¿Y no raspa eso?
Raspa. Yo nunca fui tragado por una boa, pero sí tenía un amigo.
Ajá.
Que le decían...
Pascual.
Sí, Pascual. El tragado, le decían. Y él fue tragado, porque estuvo media hora dentro de una boa.
¡Wow, qué experiencia!
Sí, sí. Sacó fotos.
¡Ah! Para la animación.
Llevaba el celular.
Sí.
Y sacó fotos. Sacó fotos y se salvó que mandó un mensaje.
¿De texto?
A un amigo.
¿Y quién le puso?
Hay señal ahí adentro.
Sí, sí. Ay, tipo, mandó, dice, me tragó una boa.
La República de la India y la acera.
Claro. Si ves una boa, adentro estoy yo. Y la mujer.
Ajá.
Sacó, agarró una escoba, yo vivo en cerca.
Claro.
Agarró un escoba y cuando vio una boa empezó a los escobazos.
Escupí.
Y lo escupió la boa.
Claro, capaz que también, ¿no? Acariciarle la parte de acá.
Le agarró de la nuca.
Ajá.
A la boa. Sí, escupí.
¿Y el tipo ya, digamos, al ser tragado, estaba parado o toma una posición fetal?
No, toma una posición ya como acomodándose, acomodaticia. Digo que hay gente que se adapta a cualquier cosa. Ella estaba así, con una actitud reptil y longilínea. con las manos estiradas, medio así.
Tomando la forma de la
tomando
boa.
Tomando la forma de la boa para... Pues porque te duele, si no.
Y sí, claro, hay que acomodarse a lo que venga.
¿Y cómo...?
La boa no te traga atravesado.
Claro, no. Está bien que se le estira la boca, se le agranda la boca, pero no para tanto, digamos.
¿Y parado, cómo no lo vas deglutiendo? ¿Con el jugo gástrico?
Te echas un poco de juguito gástrico.
Sí.
Un movimiento, otro poquito de juguito gástrico. Y se va a comer cuando quería acordar.
Sí.
Ya está más cerca del cura que del campanario.
Aparte se enroscan en ellas mismas.
Y te rompen los huesos.
Se rompen
ahí
los huesos.
Está la parte donde se te pone difícil.
Ahí ya se complica.
Sí, porque... Y bueno, ¿qué va a hacer?
Yo le diría entonces que no paseen. Porque la vara de que pasea en el cuello. Imagínense que usted como paseador se va a tomar un café y la tiene en el cuello. ¿Se olvidó un ratito?
Sí, sí. Y cuando querés acordar estás mirando para atrás. Bueno, le agradezco mucho.
Por favor.
Vamos a ir con los perros entonces, a la charla del montón.
Sí, pero después están también las serpientes que te muerden, las víboras que te muerden.
Sí, la cascabel.
Pero la cascabel está bien, ¿no, ingeniero? Porque la vamos paseando y
todo. Sí, suena. Es una.
En vez de tocar nosotros como los vendedores de manís. Una última pregunta. Sí. ¿La corneta del vendedor de manís?
Sí.
¿Está permitida?
Sí, está afinada. Tiene que sonar todas iguales.
Algunos vecinos, el tipo que vende maíz, dice maíz. Creo que toca la corneta y se queja.
Pero se quejan de todo. Bueno, depende del horario, no está mal. El tipo tiene que trabajar.
Sí, pero pasa el del maní, después el afilador.
Sí, el afilador.
No se puede.
¿Cuál es el afilador? Bueno, no importa. Justamente pasan los de noticias.
Los de las noticias también. A media hora, tan.
Bueno, adelante.
Ahí vienen otra vez, mire.